de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Comienzo para el programa de hoy, de uno en uno. Saludos de Isabel García Regadera desde el micrófono, de Nacho Cerezo desde la realización técnica. Comenzamos con Patti Smith, una de las estrellas que este verano visita Madrid, y tenemos aquí al responsable de esa visita con nosotros, Julio Martí, que es el director artístico de Las Noches del Botánico. Bienvenido, Julio.
Bien hallados, encantado de estar aquí contigo.
¿Cuesta mucho traer a alguien como Patti Smith a actuar a nuestro país y en concreto a Madrid en un mes de julio?
Cuesta lo que tiene que costar, la verdad. Lo más importante es tener la oportunidad.
No, ¿sabes? Te voy a preguntar por los cachés de los artistas, sí, que eso también daría, claro, mucho de sí.
La clave es tener la oportunidad, es decir, que Patti esté de gira y que el atractivo de la ciudad de Madrid y el espacio que ofrezcamos sea interesante para ella. Ya el año pasado intentamos que Patti Smith hiciera Horses aquí en Madrid, pero tenía una exclusiva con Primavera Sound. Entonces, quiero decir, bueno, creíamos que la oportunidad se había perdido, pero desafortunadamente para los que creían que solo iba a ir en Barcelona, porque a veces hay este tipo de batallas, pues se tienen que dar cuenta que Madrid es atractivísima y que Patti, en cuanto ha tenido oportunidad de que ese mismo espectáculo pudiera hacerse en Madrid, pues nos ha dado la chance de poderla presentar. Es decir, que artistas importantes quieren actuar en Madrid, y si en realidad tienen un espacio donde todo sea satisfactorio, porque claro, cuando llega el verano dicen, ¿pero dónde vamos a actuar? ¿No? Entonces, quiero decir, hemos logrado un espacio suficientemente atractivo para que artistas muy importantes elijan Madrid como destino de verano, y queremos convertirnos pues en un espacio que sea referencia para todos estos artistas importantísimos, todos ellos que vienen en el verano cada año a visitar Europa y sus grandes espacios escénicos, ¿no? Pues queremos ser uno de ellos.
Son muy exigentes los artistas, sus managers, sus representantes, preguntan mucho por esto que tú dices, ¿dónde vamos a actuar?
Me gusta la exigencia del que está pensando en que el show sea lo mejor posible y para todo, para ellos y para el público. Eso es lo importante de un artista. El artista que se puede quejar por cualquier otra cosa, o el transporte, o la comida, o el... Bueno, quiero decir, me parece absolutamente inseguro. Okay, yo ya distingo el artista.
El artista que piensa en su público, que quiere dar lo mejor de sí, que sea un show que reúna todos los requisitos de calidad y seguridad también por parte del público,
supuesto,
que a veces ha habido contratiempos en festivales porque ha habido quien no ha querido actuar porque consideraba que el recinto o el entorno no reunía las condiciones de seguridad adecuadas para su espectáculo, y esto es loable,
imprescindible,
como tú dices.
Eso,
claro,
es imprescindible. Entonces, claro, quiero decir, las exigencias de los artistas tienen que ser importantes, lo que es importante. En las tonterías, hay algunos que tienen tonterías, pero me refiero a ello como artistas inseguros. Ya llevo muchos años en esto y distingo. Los grandísimos les importa todo. Vamos, un carajo, que se dice, por decirlo de
alguna
manera.
Los más inseguros son los que están ahí
en el
medio.
Que tal, que me preocupa, que ahora quiero esto, que ahora quiero lo otro, que esto no suena bien, que, ¿sabes? Porque, pues, hay inseguridades, las tienen, hay mucha gente que tiene inseguridades, y lo que tenemos que estar ahí pues es echando una mano. Porque quiero decir, en el fondo, pues esto es lo que hay, ¿no? Es decir, artistas maravillosos con una seguridad total y artistas pues más vulnerables, a los cuales pues se les echa una mano, excepto cuando los hay muy impertinentes, que les echas una mano y dices, no te traigo más. O sea, la próxima vez que se ocupe de ti otra persona, porque quiero decir, no estamos disfrutando la relación, que es otra cosa clave. O sea, todo esto se hace pues para darle lo mejor de ellos y nuestro en la vida y que sea satisfactorio, porque si encima que estás haciendo esto, que se supone que es todo maravilloso, lo sufres, pues mal te va.
Las noches del Botánico, Julio, ¿cómo lo definirías? ¿Un festival, un ciclo de conciertos, un evento?
Pues lo definiría como un ciclo de conciertos de verano, pero también festival de verano, o sea, festival urbano, okay, de verano, en la vieja tradición de conciertos a diario, ¿no? Entonces, quiero decir, yo últimamente me están pidiendo analogías, historias, y la que más me gusta es pues situarlo en el tema gastronómico, ¿no? Hablamos, cuando vamos a la gastronomía, pues claro, todos hemos ido a restaurantes, todos están bien, pero algunos han oído hablar de estos espacios maravillosos donde comer es un deleite, ¿no? Pues yo creo que esto se asemeja a lo que podría ser el bullí de la música, ¿no? De una forma o de otra, ¿no? Lo digo porque también he estado por allí. Entonces, lo que quiero decir es que cuando un show se da en situación de excelencia, que es lo que creo que sucede aquí, porque tenemos un espacio impresionante en verano, con una temperatura a la hora del show principal extraordinaria.
El cartel.
Los artistas, los mejores.
Los platos increíbles.
Proximidad,
sí.
Con su público, lo cual provoca un feedback continuo, o sea, hay una retroalimentación que hace que, vamos, por ejemplo, Wilco el otro día, ¿no? El artista de Jeff Tweedy, ¿no? Diciendo, no podría tener un público mejor. Bueno, es maravilloso que un artista diga en el micrófono, no puede haber mejor público que este. Claro, cuando
pero
el público
porque
está,
se ha producido esa conexión
el
especial,
público está en total
ese vínculo
sintonía,
entre el público y el artista.
El sonido es un sonidazo muy claro, muy transparente, alto de volumen, pero no por encima de los 100 decibeles, es decir, todo pensado para una sensación de escucha lo más magnífica posible, ¿no? Entonces, en esa situación y en esas condiciones, se provoca lo que todos queremos, o sea, el día irrepetible, la noche memorable, una memoria histórica para la gente y bueno, y una conexión que nos permite introducirlos en otros artistas, porque claro, el programa en sí tiene vocación de divulgación musical y de trasvase. O sea, queremos que la gente llegue allí, vaya a ver el grupo favorito de él, pero se lo pase también que diga, bueno, ¿por qué no vamos a ver este? O me han recomendado este otro, porque
el que prueba, repite.
Y
el boca a boca también.
Y la intención, esto como hablamos de esto, al tiempo, ¿cómo lo ves? Pues la ambición de uno es que llegue un momento en el que la gente compre una entrada de igual el día que sea para ir a Noches del Botánico, porque sabe que lo que le vamos a ofrecer es excelente y le va
que sea ya una cita habitual en los veranos, no solo de los madrileños, ojo al dato, sino también de la gente de fuera, que se fije una fecha para venir a Madrid en verano, aprovechar unos días de vacaciones, disfrutar de uno de esos conciertos memorables y también de la ciudad.
Exacto, entre otras muchas cosas que ofrece la ciudad, pero efectivamente la idea es esa, y el público en el que pensamos es español, también para situarnos un poquito en contexto. O sea, hacemos un festival internacional, okay, pero nuestra intención es que venga público español, porque quiero decir, hay mucha gente que no tiene ocasión de acudir a conciertos, nos interesa efectivamente mucho ambas Castillas, todo lo próximo nos interesa Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, porque sé que a veces tiene necesidad, y unas visitas a la ciudad de la gente más aficionada, pues es sensacional. Y si vienen de más lejos, pues el esfuerzo intentaremos que quede compensado con creces, porque entonces ya el halago es máximo si nos vienen, no sé, desde Valencia o desde Murcia o desde Sevilla. Entonces, bueno, la intención es Noches del Botánico como referencia musical en la ciudad de Madrid y para el público de España.
Pues vayamos paso a paso, Julio. Has dicho, el entorno incomparable es el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, que está en Ciudad Universitaria, muy cerquita del metro de Ciudad Universitaria.
Vamos, 200 metros.
Un entorno maravilloso, tanto para el que va como para los vecinos, porque allí tampoco molesta la música.
No hay vecinos, afortunadamente. Entonces
estas horas no. Y menos ahora en verano, que ya las facultades también han cerrado sus puertas.
Están cerradas, afortunadamente. Entonces no tenemos vecinos, lo cual pues es satisfactorio también, porque no hay nada mejor que tener un festival donde no estás molestando a nadie, porque es otra cosa que tampoco queremos incurrir en ese tipo de falta. Hay que, y vamos, algunas de las digamos edificios más próximos que tienen vida civil, por decirlo de alguna manera, hemos hecho estas constataciones acústicas, y efectivamente tenemos la suerte de que no llega vamos, no llega el sonido que pueda molestar a nadie, ¿no? Entonces eso también es excelente para...
¿Cómo elegís esta localización para el festival?
Pues surge de una petición para recuperar Complutense, en la Universidad Complutense. La Universidad Complutense tiene ya un concierto, tenía un festival por primera vez instaurado, lleva unos años, de CODE, y su jefe de producción, muy vinculado a su relación con la universidad, le piden a ver si hay alguien que quiera retomar Complutense, que era una experiencia que a la universidad le gustaba mucho, y desapareciendo el Colegio Mayor San Juan Evangelista, que era uno de los centros de ellas, bueno, era una idea interesante. Y entonces me lo sugirieron a mí, que dentro de todas mis variadas aficiones musicales, el jazz es una de las más importantes, vamos, con la que llevo toda mi vida como base. Y bueno, fuimos viendo unos espacios, primero vimos el Museo del Traje, ¿verdad? Y finalmente, pues claro, o sea, está el jardín, vamos a ver si en el jardín, y estás en el jardín, y las posibilidades del jardín van mucho más allá de un Complutense, que fue cuando nos dimos cuenta que efectivamente ese espacio podría muy bien sustituir a los dos espacios emblemáticos que hemos tenido en verano, Conde Duque, y luego fue trasladado Conde Duque momentáneamente a Puerta del Ángel. Creo que más hermoso Conde Duque, este más disperso, alto, pero un poco disperso el espacio, pero bueno, al aire libre, que es una exigencia de una ciudad como esta. Y efectivamente, este espacio creo que con creces supera a ambos, lo cual creo que es una buena noticia para los madrileños. Mejor noticia todavía es que sigue estando muy bien localizado y situado muy céntrico. Y que
con metro.
Y que tiene el metro al lado, tiene también paradas de autobús delante en las
también,
puertas.
Sí.
Y quien quiera ir con coche...
Bueno, no hay problema de aparcamiento.
Todavía falta,
o sea, es que
quien me diga
claro,
que ha tenido,
¿no?,
que buscar. Y en el peor de los casos, el parking
subterráneo, sí, enorme.
El subterráneo es baratísimo, barato no, baratísimo, porque pertenece a la ciudad universitaria y vale una ridiculez.
Sí, hay gente que viene de fuera de Madrid, que se lo sabe, más que sí, los de aquí, sí, dejan ahí el vehículo y como está bien comunicado, luego se mueven por la ciudad desde allí. Entonces nos dices, Julio, que surge de un acuerdo con la Universidad Complutense de Madrid, pero creo que esto va más allá, ¿no? Porque de hecho también hay cierta interacción, o se pretende que haya interacción con los cursos de verano.
Efectivamente. Ahora hemos llegado a un acuerdo para este y los próximos dos años. Ya tenemos 3 años garantizados.
Luego tres años mínimo de las noches del botánico.
Efectivamente. En el que hoy tenemos un acto universitario, efectivamente, de encuentro con la Escuela de Verano y les hacemos una fiesta. Pero nuestra intención y en nuestro acuerdo estamos intentando pues que hayan algunos puntos más profundos con los que las escuelas de verano podamos dotar de contenido vinculado a Noches del Botánico, que pueden ir desde masterclasses a conferencias, a programas, queremos hacer unos programas también audio, o sea, de películas históricas, documentales sobre el mundo de la música, etcétera, etcétera. Bueno, hay toda una variedad de posibilidades que vamos a ir desarrollando junto a la universidad. Tenemos la suerte de que la vicerrectora encargada de todo el área esta vinculada a proyectos y eventos es musicóloga, por lo tanto pues este compromiso va a ir evolucionando también, que
hay una gran implicación por todas las partes.
Extra,
en principio todo gira en torno a la música.
Absolutamente.
Aunque luego allí dentro del recinto creo que además de los conciertos también hay oferta gastronómica, mercadillo.
Claro, todo esto es evidente porque, claro, entre otras cosas, que es otra cosa magnífica del sitio, estamos céntricos, pero allí donde está el festival no hay nada más alrededor. Es decir,
pero que no se preocupen
claro,
los espectadores.
Por lo tanto,
habrá allí, infraestructura para todo.
Allí tenemos una infraestructura muy bien. Muy bien desarrollada, bueno, hay variedad de temas para poder comer, de hecho también muy asequible, efectivamente, y bueno, y efectivamente también pues tenemos unos magníficos bares que trabajamos en la tradición, para explicar, es decir, nosotros queremos ser, no causar molestia, queremos que la gente esté a gusto, ¿no? Entonces, trabajamos con un gran margen de confianza en nuestro equipo, es decir, nosotros no somos el festival en el que llegas y entonces tienes que hacer una cola para comprarte un ticket o lo que te den, para luego ir a la barra y cambiarlo, no, vas a la barra y pagas tu copa, como se ha hecho toda la vida, lo cual... Hay mucho público que viene a agradecerlo. Dice, qué bien esto de ir. O sea, que no tengo que hacer...
Es que hay que hacer un máster o un curso ya cuando uno va a un festival para saber moverse dentro.
Estamos dentro de una situación absolutamente
La tecnología
habitual.
Ayuda, pero a veces también... Sí. No, si el público no está todavía en el tema,
claro,
lo complica todo mucho.
Lo ideal, lo maravilloso de la propuesta es dar satisfacción al que viene a todos los niveles, ¿no? Que se sienta a gustísimo y que haciendo las pautas de actuación que haría en cualquier sitio durante toda su vida. Y a partir de ahí, evidentemente, ofrecerle el programa musical.
Además,
que ha venido a ver.
El programa es muy completo y muy variado, porque pop, rock, jazz, músicas del mundo, podemos decir incluso. Y imagino que por ello el público también será muy variado en cuanto a edades. No estamos hablando como el de CODE, a lo mejor, de un público más joven, sino que aquí habrá de todas las edades.
De ahí el tema que hemos hablado de labor divulgativa, que nos interesa también. Es decir, nosotros somos grandes amantes de la música, nos gusta todo, pues hacemos de todo, y con la máxima seriedad posible, intentando efectivamente que se produzca ese trasvase. Es decir, que viene un público joven, los Lumines, a ver los Lumines, pero igual echan un vistazo al programa y que están tentados por ir otro día, ¿no? Porque la respuesta ha sido satisfactoria. Ese es nuestra ambición, que el público interconecte con otros estilos musicales por la propia música, no por otro tipo de aliciente, ¿no? Entonces, pues efectivamente esa es una de nuestras grandes batallas.
Hablábamos de la gran oferta en cuanto a conciertos. Esto que está sonando, sin duda, es uno de los platos fuertes de las noches del Botánico de este año.
Bueno, aquí estamos, efectivamente.
Robert Plant, Rainbow, como muestra, pero no sé qué es lo que va a interpretar o qué es lo que va a traer.
Efectivamente, es decir, estamos hablando pues aquí de un icono absoluto en la música occidental, ¿no? Que no ha venido a Madrid en décadas. Que has formado parte del segundo grupo más vendedor de la historia de la música, Led Zeppelin, y que evidentemente ha tenido estos años últimos de gran madurez, algunas experiencias musicales que han sido súper contrastadas y súper admiradas, desde los dúos con Alison Krauss a su propia obra individual. ¿Qué esperamos de él? Esperamos el Plant maduro post-Zeppelin y al Plant Zeppelin, evidentemente.
Eso pregunto, o sea, que tú que has...
Robert Plant va a interpretar...
No sé si eso te iba a decir. ¿Tú con quién hablas esto? ¿Con el representante del artista? ¿Qué va a ofrecer? ¿Qué tipo
sí,
de concierto?
Claro.
Ahora se lleva que hay artistas o grupos que lo que hacen es tocar solo un disco mítico de su carrera, de una etapa.
Pero claro, no es el caso porque esta no es la banda de Zeppelin, pero sí que es una... O sea, ¿qué hace? Robert coge aquellos temas en los que se siente... Pues todavía,
o sea, que habrá de todas las etapas.
Claro, claro, hay de todas las etapas. Tiene una banda, la banda también he de resaltar que es magnífica. Antes tenía unas bandas que eran más world music y tenemos alguna banda en la tradición del rock and roll, ¿no? Por lo tanto, he estado viendo este show y hasta los mismos efectos vocales que ponían en los micrófonos a Plant lo siguen utilizando, ¿no? Es el concierto, digamos, más importante de la edición. No me cabe ni la menor duda. Por toda su historia, su trayectoria, que no me echamos de menos en la ciudad, no ha venido en muchísimos años. El esfuerzo ha sido enorme y para mí va a ser el concierto más importante del ciclo, sin desmerecer ningún otro, evidentemente. O sea, ¿qué tengo que decir de Robert Plant? Pues nada, aquí loco por verlo, porque entre otras cosas tampoco lo he hecho. Y cuando dicen, ¿qué artista en tu vida? Este era uno de ellos. Es decir, que estamos aquí a la espera de recibir semejante personaje. And I will carry on.
Rebajas en Smith Cocina, solo hasta el 23 de julio.
Ahora sí, mi amor, ahora sí.
¿Ahora sí qué, Cookie?
Ahora sí hacemos la cocina en Smith Cocinas.
Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio. 14 tiendas en Madrid. Smith Cocinas, ahora sí.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser. Estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no. Es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación.
¡Wow! ¡70%!
En 3 pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
101.3 y 106 FM.
Estamos en De Uno en Uno charlando hoy con Julio Martí, que es el director artístico de Las Noches del Botánico, uno de los eventos más destacados del verano en Madrid. Nace con pretensión de perdurar, mínimo ya 3 añitos por delante que tenemos firmados, nos decía Julio, pero esperemos que sea todo un referente a largo plazo en nuestra ciudad. Un punto, no sé si decir, de encuentro también entre amantes de la música y esos artistas que todos deseamos, ansiamos poder ver en directo y hacerlo, pues como decías tú, Julio, con una temperatura y en un entorno maravilloso en nuestra ciudad.
Eso es. Es decir, la clave sigue siendo todo lo que hemos comentado hasta ahora. Tenemos tantísimos shows y estamos comentando solo unos pocos. Recordar que nochesdelbotánico.com, nuestra página web, ahí vais a poder tener información de todo lo que sucede todos los días, porque aparte también de los grupos que encabezan los carteles, todos los días o hay un DJ o hay un grupo de Madrid o algún artista joven que
apertura de puertas 8:30 y a partir de ahí empieza la fiesta.
Efectivamente, todos los días a las 8:30 abrimos puertas y vamos, tenéis información, como he dicho antes, en nochesdelbotánico.com, que será el punto de referencia donde todos podréis tener información adecuada. Precios de entradas, cómo comprarlas.
Eso, se pueden comprar, ahí todo bien especificado. Nochesdelbotánico.com, consultamos
cómo
cartel.
Cómo llegar, o sea, todo cualquier tipo de preguntas puede ser contestada allí. Y el que necesite hacer una consulta, pues nos envía un correíto y nosotros atendemos enseguida.
Oye, Julio, antes has pasado así como de puntillas por el tema del equipo de los que estáis trabajando ahí. Sí. Y yo quería saber realmente quiénes hay detrás o quiénes colaboran. Tú eres el director artístico, pero ¿cómo se monta un evento de estas características?
Nosotros tenemos tres empresas vinculadas al proyecto Matriz y he sumado a ello cantidad de promotores nacionales con los que interactuamos también para conseguir artistas que son complicados de conseguir. Entonces, de salida, el equipo está formado por Icon, que lo encabeza Ramón Martín, que ha sido productor de estos años del Decode, muy perspicaz en el tema de conseguir toda esta producción que cuide a la gente que acude, ¿no? Entonces, actúa un poquito como jefe de producción. Luego tenemos al equipo de Planet Event, que es conocido en la ciudad por cantidad de giras que hacen sin parar, ¿no? Que están propulsados por el grupo Prisa, porque es una empresa vinculada al grupo Prisa, que, bueno, por ejemplo, ahora mismo está haciendo El Gusto es Nuestro, o acaban de hacer Paul McCartney en el estadio, que nos permiten todo ese otro campo de promoción, de marketing, de búsqueda de patrocinio, que es muy importante. Y entonces tenemos 3 pies en la sociedad que se ocupa cada uno de los 3 grandes bloques en los que se puede desarrollar un festival. O sea, el tema artístico, el tema de producción y el tema de promoción, marketing y patrocinio. Bueno, hemos formado un equipo que esperamos que lleve el festival pues a donde queremos que esté, porque nuestra ambición con respecto a la música en Noches del Botánico es tremenda. Esperamos, de todo. Esperamos que en el futuro también, por ejemplo, tengamos filmar algunos de los shows. Queremos, y ya estamos haciendo ahora, tener conciertos que sean especiales que solo se vean, o sea, que se han producido ese verano en concreto. Acabamos de tener uno, Juntémonos con Bowie, un proyecto que no se verá más. La banda original de David Bowie sonó increíble con músicos y artistas españoles con los que hicieron un programa, y tenemos lo mismo, pues algunos programas de jazz son también situaciones únicas que no se verán en otro momento, y nos gustaría que el festival en el futuro tuviera conciertos que fueran exclusivos del festival. Eso sería maravilloso.
Tu historia es tan antigua como las reglas del juego.
Pues estamos escuchando a Jorge Drexler, y Julio, nos estabas hablando de eventos especiales dentro del ciclo, por decirlo así. Este concierto, el de Jorge Drexler, ¿también formaría de un evento de estas características, parte de una especie de pequeño festival dentro del festival?
Esto es lo que realmente está sucediendo con el fin de semana 16-17, en el que toda una serie de artistas vinculados al mundo de América Latina, más contrastados como Jorge, o más novedosos como puede ser Bomba Estéreo, los muchachos colombianos, pues hace que tengamos en el jardín ese fin de semana una diversidad de artistas vinculados a los países de América Latina, que incluyen a Molotov, los nueve mexicanos, o incluye a Chico Trujillo, que son de Chile, o incluye a Juana Molina, cantante argentina, y algunos, a Joel, Javier, que también es español. Es decir, tenemos efectivamente una visita de jóvenes talentos de Allende los Mares, en lo que han querido denominar Festival Charco.
Y estos dos días, este sábado y este domingo, empieza más temprano la cosa,
claro,
porque son
claro.
Muchos artistas.
Empieza más temprano y también son actuaciones más breves. Quiero decir, son... digamos que los artistas pues estarán en el escenario pues 45-50 minutos, bueno, hasta el final de las estrellas, que probablemente estén más, pero quiero decir, es otro tipo de aproximación que hemos incluido dentro del proyecto y del programa, pues para satisfacer a un público más joven, evidentemente también.
Carbonero soy de tu caldera y seré la vida entera y seré la vida entera. Hoy igual que ayer, aunque el tiempo pase, una y otra vez Peñarol renace. Vean ondear las banderas, oigan su hinchada cantora echando carbón en la caldera de la locomotora. Carbonero soy de tu caldera, carbonero soy de tu caldera, carbonero soy de tu caldera y seré la vida entera y seré la vida entera. Carbonero soy de tu caldera. Carbonero soy de tu caldera.
Las noches del Botánico, nos estaba contando su director artístico, Julio Martí, que bueno, dentro del programa pues hemos hablado de platos fuertes como Patti Smith o Robert Plant, hemos hablado como de pequeños festivales dentro del festival como este, en el que se dan cita a artistas de diferentes lugares, pero también hay un interesante programa de jazz.
El programa de jazz es mi programa, vamos, el programa que hago con más cariño, ¿no? Y que pues me gustaría que todo este público que se dedica a escuchar pues música más popular pues se decida un día también a ver uno de estos conciertos jazzísticos, que están muy abiertos a las nuevas tendencias, y va a tener pues como estrella Melody Gardot, que creo que es una maravilla de maravillas. El año pasado ya estuvo y es la primera artista que repite en dos años de grandes, porque ella nos lo pidió, dijo, me ha encantado ese jardín, puedo volver este año, y evidentemente nos ha parecido maravilloso. Va a haber la primera visita a la ciudad de Madrid de Ibrahim Malouf, que es un músico trompetista libanés que mezcla la corriente arábiga con la electrónica y con el jazz. Está sentado en Francia y es una auténtica estrella allí, que hará programa doble junto a Cecil McLaurin, que es la última ganadora del Grammy a mejor cantante de jazz femenino. O tendremos un evento, como hemos comentado antes, de artistas que se unen para una ocasión especial y que solo se verá una vez en la vida, que será este verano y en la ciudad de Madrid, que es la unión de John Scofield con Brad Mehldau y Mark Juliana. Mark Juliana fue el último batería en el último disco de Bowie, por poner un ejemplo. Mehldau es el hombre del piano del siglo XXI, el más valorado de los jóvenes pianistas de la historia del jazz, ya no tan joven, ya está próximo a los 50 años, y el maravilloso John Scofield, que la primera vez que visitó Madrid fue en el 83 con Miles Davis en el Palacio de Deportes, es decir, auténticos leyendas. Y John McLaughlin es el otro plato de artistazo también que entró en el famoso British Blue de Miles en el año 69-70, y que es otra de las grandes leyendas del jazz. Esa es una parte del programa, pues, que digamos es un poquito más exigente, pero al mismo tiempo también muy, muy satisfactoria, porque creemos que la música de jazz sigue teniendo un papel importante en la confluencia de todo tipo de músicas, porque es una música que aglutina a otras en el planeta musical, y además tiene improvisación, que la improvisación siempre puede acabar siendo absolutamente mágica, ¿no? Como las grandes digamos,
son conciertos irrepetibles, claro, por todos esos ingredientes que tú nos estás
efectivamente describiendo. Y vamos, y yo los recomiendo sobremanera.
Bueno, de todos modos, Julio, hay que decir, tú has reconocido que este programa de jazz que hay dentro de las noches del Botánico, de este ciclo de conciertos, es casi pues en el que más cariño has puesto, y no es casualidad, porque tú has sido promotor de artista de jazz durante muchos años, e incluso podemos calificarte como responsable de llevar el jazz a todos los rincones de nuestra geografía.
Bueno, sí, ese ha sido.
Ha rescatado también festivales que ya estaban inactivos.
Esa fue, bueno, una tarea inicial.
Has creado nuevos festivales relacionados con el jazz.
Y bueno, y he tenido algunas experiencias maravillosas, sobre todo en el mundo del jazz latino. Me nominaron a los Grammy por Calle 54, el proyecto que hice como director musical para Fernando Trueba. Y que vamos,
y con él fundasteis el sello Lola Records, ¿no?
Efectivamente,
los dos,
ahí
Fernando
teníamos el disco de Camilo Tomatito, Spain, ganó un Grammy, Arte del Sabor de Pepo Valdés, que también ganó otro Grammy. Bueno, efectivamente tuvimos ahí una etapa maravillosa en la que hicimos un impulso al jazz latino importante, que hizo que artistas como Jerry González se instalaran en la ciudad de Madrid, por poner un ejemplo, ¿no? Esa dedicación a la música de jazz, y en particular a la música de jazz latino, pues es algo de lo más grande que yo he podido
tener. Las mayores satisfacciones a nivel profesional te las ha dado el jazz, que imagino que tú también te acercas a ese mundo porque previamente te gustaría mucho, entiendo.
Bueno, yo de joven era de rock and roll, lo mío era los Beatles y Led Zeppelin, pero quiero decir, uno va evolucionando de una forma o de otra. Siempre fui muy amante de la música, y a través de, digamos, de lo que se llamó en la época que yo era muy joven, rock progresivo, Pink Floyd, King Crimson, este tipo de cosas que tenían mucha instrumentación, eso me acercó al jazz. Eso fue lo que me acercó al jazz. Y entonces vi, también cuando yo empecé a trabajar en esto, vi que el espacio del jazz no lo cubría nadie, porque realmente el rock and roll venía... O sea
que esto fue vista empresarial.
Bueno, más que empresarial, el hueco para conocer a la gente. Nunca tuve visión empresarial en todo esto, ¿no? O sea, mi visión era poder hacer conciertos y conocer a músicos.
Okay, o sea, entonces, que tú promovías los conciertos con el propósito de conocer a los músicos que de alguna forma ya te empezaban a interesar.
Porque en cuanto empezamos a hacer jazz en el año 83, yo cada año traía artistas diferentes, porque el objetivo era, porque se iban muriendo, no te puedes imaginar la de artistas pobrecitos míos, que se han ido muriendo a medida que han ido viniendo, porque eran mayores. Yo quería ver leyendas del jazz, que claro, 40 años de dictadura nos impidieron que nos visitaran, y entonces pues yo quería ver a Sarah Vaughan antes de que se muriera, yo quería ver a Carmen McRae, yo quería ver a Stan Getz, yo quería ver a Dizzy Gillespie.
Y entonces, dijiste, si no me los traen, me los traigo yo.
Efectivamente. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues si uno iba bien, no pensabas, bueno, vamos a repetir con él. No, ya lo hemos visto, vamos a traer otro que no hayamos visto. En un momento en que ya cubrimos todo el espectro, pues ya empiezas a dedicarte a repetir con algunos que son más populares u otros. Por ejemplo, Miles Davis vino 6 años seguidos. Miles Davis es... vamos, es el artista más importante e impresionante que he conocido en mi vida, ¿no? Entonces he de decir que la misión era otra. La misión era que el jazz y todas sus grandes figuras visitaran este país al menos una vez en su vida, ¿no? Y bueno, eso ha sido lo más satisfactorio de mi carrera, sin lugar a dudas. Pero me ha dado pie y me ha dado fuerza luego a revisitar el rock, por ejemplo, que no hacían otros colegas. O sea, yo empecé a traer a James Taylor en el 92, Van Morrison, que ahora ha venido mucho, pero nadie se acordaba de Van Morrison. Yo lo hice en el Conde Duque en el 92. Es decir, lo mismo, también me interesé por aquellos artistas clásicos y referentes del rock que la gente había olvidado de traer. O sea, que en realidad he buscado pues huecos donde veía que no nadie metía la mano.
Está claro que eres un enamorado de la música, pero creo que también del flamenco. ¿Y cómo llega el flechazo con el flamenco?
Bueno, el flamenco siempre ha estado ahí, en mi apreciación por la música, pero el problema básico también es que, bueno, yo no lo he mamado de chico, ¿no? Y entonces los ritmos del flamenco, todo esto, son muy sofisticados. O sea, para cualquiera que haya aprendido cualquier tipo de música, he visto cómo los músicos de allá se han enfrentado a él con una dificultad tremenda, porque, por ejemplo, en el jazz se toca todo tipo de ritmos, pero los patrones del flamenco son especiales, ¿no? Y he de decir que vamos, en el 85 yo ya llevé a Miles Davis, a Paco de Lucía, al Carnegie Hall dentro de un festival de jazz. Es decir, que mi relación pues es de hace muchísimo tiempo, pero mi implicación profesional absoluta nace de un encuentro con Carlos Saura, con la idea de hacer un proyecto en el que el baile flamenco y la música y el cante flamenco adquiera una dimensión en la que le pueda gustar a toda la gente, ¿no? Como vimos, hemos estado viendo, sobre todo a principio de siglo, esta gran influencia que la música irlandesa ha tenido, ¿no? Estos bailes irlandeses, no sé, Riverdance, Lord of the Dances, y yo vi en Inglaterra, allí en el West End y también en Nueva York un par de veces, y me preguntaba, pero Dios mío, esto está bien, pero si hubieran estructuras de flamenco de esta calidad, de este nivel de producción, ¿no? O sea, lo llevaríamos por delante arrasando. Y ahí es donde empecé a tener un interés profundo en el flamenco. Empezamos a trabajar en este proyecto que hemos llevado por muchos países del mundo y me ha permitido conocer joven talento del mundo del flamenco, al que llevo apoyando y con el que llevo trabajando también tiempo. He de decir que he sido manager de Vicente Amigo, he trabajado mucho con Chano Domínguez, que ahora está instalado en Estados Unidos, y que ahora mismo adoro a algunos de los jóvenes promesas de cantaores y cantantes de que también se amplían otras disciplinas, como pueden ser Israel Fernández, que es toledano y que ya trabaja para Universal, que ha hecho un disco con Hilo de Oro Fino, que es una maravilla, o Sandra Carrasco, que es mi cantante española favorita de largo. Es decir, que, y no solo española, quiero decir que me he encontrado con artistas españoles que me llenan profundamente, porque soy bastante, lo que diría hoy la gente, tiquismiquis. Es decir, que cuando algo no me gusta, no me gusta, ¿sabes?
Quiero Oye, y a la hora de programar, tú que eres el director artístico de las Noches del Botánico, has dicho, soy bastante tiquismiquis, si algo no me gusta, no me gusta. Pero uno, como director artístico de un ciclo, de un festival de estas características, ¿tiene que guardarse esos gustos personales? O si tú crees que alguien no está al nivel, no forma parte del cartel.
Bueno, sí, creo que alguien no está al nivel, no forma parte del cartel, eso está clarísimo. Mis gustos son amplísimos, son tan amplios y tan vastos que creo que tengo, vamos, que tengo espacio de sobra para tener artistas que llenen el programa, pero estoy abierto a las sugerencias de otras personas que hablan de artistas que tienen potenciales futuro, que igual pues no disfruto yo tanto, pero tienen sus valores, y efectivamente, si podemos buscarles un hueco, les buscamos un hueco. Es decir, vamos a poner un ejemplo práctico. Uno de los soldados del festival es Two Cellos. Bueno, a mí me parece una cosa interesante, pero no me parecía una maravilla, y lo ha vendido todo. Es decir, no soy ningún especialista en nada.
Para bueno, ir al grano.
En el tema de acertar, me refiero, de ser vidente. O sea, no
sí, pero yo sí creo que todo el programa de las Noches del Botánico tiene un nexo común, que quizá yo lo calificaría de buen gusto. O sea, hay jazz, hay pop, hay rock, hay artistas emergentes, hay artistas consagrados.
Pero todo.
Pero todo calificable, claro, de buen gusto.
Claro, incluimos esto de Tuchelos. O sea, efectivamente, esto es algo que yo no conozco. Entonces me introducen y son dos artistas balcánicos, chelistas, que hacen rock and roll. ¿No? Pues en el fondo es interesante, pero bueno, yo tenía mis dudas al respecto y efectivamente mis dudas han quedado disipadas porque fue el primer sold out.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Valdebebas. Viviendas de 3 dormitorios en urbanización privada con piscina desde 212.385 euros con la garantía y el prestigio de Gilmar y Serprocol. Informes en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser. Estas vacaciones no pueden costar tampoco. Debe ser un error, pero no. Es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
101.3 y 106 FM.
Julio Martí, director artístico de Las Noches del Botánico. Julio, ya comentábamos antes de escuchar un poquito de música, pues de alguna forma, ¿cuál había sido tu trayectoria en el tema de la promoción de artistas, de promover conciertos, festivales? Pero ojo al dato, lo que no hemos dicho es que Julio es médico, eres médico, has ejercido la profesión, la medicina la ejerciste hace años.
Sí.
¿Qué pasa por tu cabeza para decir, me voy a dedicar de lleno a la música?
Bueno, por fortuna era joven, y entonces yo sé lo que cuesta, ahora con la distancia, lo que cuesta cambiar de vida, porque cambiar de vida es una decisión tremenda, ¿no? Y la verdad, me di cuenta que mi pasión por la música era grande. Los enfermos realmente me entristecían mucho, porque como si tan apasionado ver la gente tan mal. Bueno, realmente me di cuenta que no había hecho la elección adecuada.
Pero es paradójico, Julio, en tanto que yo creo que medicina es una carrera vocacional. O sea, alguien que no tenga vocación por la medicina no acaba ahí de casualidad,
claro,
como en otras licenciaturas.
Mira, te voy a contar dónde vino mi problema. Mi problema es que yo realmente me hice médico porque mi ilusión era ser investigador.
Yo te querías dedicar a la investigación. ¿Y qué pasó?
Y pasó que dedicarse a la investigación está vinculado a los primeros años de la carrera. Y yo ahí no me introduje bien en la escuela. Quería ser bioquímico, de hecho. Entonces, tuve notas excelentes en bioquímica y fisiología, pero ya se pasa a los enfermos. Y entonces, claro, no me situé en el espacio que me tenía que haber situado. Acabas la carrera y llega un momento en que dices, Dios mío, ahora cómo cómo retomo el tema o cómo me o dónde voy, ¿no? Y entonces surgió que yo ya estaba digamos, en los últimos años de carrera yo ya llevaba un club de jazz en la ciudad de Valencia, los Tres Tristes Tigres, ¿no? Y empecé a cogerle, vamos, o sea, el tranquillo al tema y vi que eso me satisfacía plenamente. Y entró en, vamos, entró en lucha en mi cabeza con el tema de la medicina, qué hago, qué no hago, y dije, bueno, vamos a intentar con una excedencia ver si, porque claro, también tenía, era funcionario del Estado y podía, pues, probar en la música y si no me satisfacía, volver a la medicina.
¿Y nunca volviste?
Nunca volví. Hace 34 años, 33 años que no ejerzo.
¿Pero ejerciste de médico de familia?
Ejercí de médico de familia, de médico de urgencias y luego fui, hice una posición y fui jefe de asistencia sanitaria del Instituto Nacional de la Salud en la ciudad de Valencia hasta el año 83, en que, julio del 83, en que lo dejé.
¿Y cómo se lleva lo de la medicina? Yo creo que te entiendo un poco sin saber, así desde fuera. Porque para un médico, a lo mejor médico de familia, no se enfrenta uno a cuestiones demasiado dramáticas, pero en emergencias, no sé.
Bueno, urgencias en realidad es un aprendizaje interesante porque es bastante potente, ¿no? De la nada pasas de momento, te llega alguien pues con un infarto de miocardio o con un ataque de epilepsia, por hablar de una cosa menor y una cosa mayor, que es impactante en un médico joven. Pero yo, en realidad, mi intención, mi ilusión era actuar en el sistema de salud, ¿okay? Y yo lo que quería pues era otro tipo de situación en la que estuve introducido y trabajando, pero finalmente pues te abandoné, porque yo lo que quería era pues dirigir, estar en la base de lo que era la prevención. La prevención es lo más importante de toda la medicina, y eso no estaba muy desarrollado en el año 83.
Silk Kiss from a Rose es un tema que yo creo que es, vamos, el tema por excelencia, ¿no? De Silk, un exitazo. Yo no sé qué habrá cobrado este hombre solo, sí, de derechos, sí, por esta canción.
Bueno, pues mucho, no tanto como Led Zeppelin por Stairway to Heaven, que por eso tuvo el pleito. Creo que Stairway to Heaven da $1,000,000 al año, solo una canción, por poner una que sea el dinero que da. No sé lo que le dará a Silk, pero sé que muchos artistas tienen una canción emblemática que les permite tener cierta comodidad de vida. O sea, por ejemplo, Kiko Veneno, también, que conozco, que tiene tipos más difíciles, Volando voy, volando vengo, sí, simplemente le permite
vivir, pero no creo que viva como Sil.
No, ni mucho menos, pero quiero decir, pero cuando algo te ayuda, una canción te sirve, sabes, de emblema y al mismo tiempo te da una cierta garantía económica, pues ese es uno de los grandes éxitos. La de artistas que viven de una canción o que han vivido de una canción toda su carrera.
Y la de artistas que aspirarán a vivir de una.
De una canción, efectivamente.
Y de a ver si llega el hit.
Yo, de hecho, creo que es mucho más importante tener una carrera, tener un conglomerado. Y bueno, Sil es un artista pues con grandes temas, con temazos. Como comentamos antes, soy un gran aficionado al jazz, pero soy un gran aficionado en general a toda la música afroamericana, porque he representado desde Ray Charles a B.B. King, desde Erykah Badu pues a artistas como Jill Scott o Basie Gray. Es decir, me ha interesado mucho el mundo R&B y el mundo de la música negra. Sil está más en el neo soul, también he hecho Aloe Black, que es neo soul también de los nuevos. Es decir, está muy vinculado al mundo que más me atrae, ¿no?
O sea, y Sil estará también en las Noches del Botánico, cita 22 de julio. Recordamos la página web para que todo el mundo consulte el programa, que es amplísimo y no nos da tiempo a repasarlo todo: www.nochesdelbotánico.com.
Perfectamente, ahí todo el mundo tiene la información.
Y nos comentabas, Julio, bueno, ya venimos charlando todo este tiempo de lo variado que es el programa, artistas consagrados con una trayectoria pues importante a nivel internacional, artistas internacionales como Sil, pero también hay artistas nacionales que, al menos ya en nuestro país, podemos hablar de consolidación, como es el caso de Rosalén, que además me consta que a ti esta chica te gusta mucho. Claro, algo has visto en ella.
Claro, por eso trabajamos y estamos introduciendo a Rosalén en este proyecto. Creo que es, vamos, una de las voces más frescas que han aparecido en los últimos años, y no solo es una voz fresca, o sea, tiene su talento va en las letras, va en cómo construye sus melodías, sin buscar, digamos, trivialidades o estribillos simplones o fáciles. Todo lo contrario, tiene una seguridad en lo que hace y en lo que canta.
Y llega. Una chica con personalidad, una artista con personalidad.
Es uno de los futuros más bonitos que creo que ahora mismo veo yo, de músicos que a mí me gustan en este país. Me encanta la muchacha.
Compongo tus ojos. Será mejor colocarte en la vitrina, no rozar tu piel, y sentada desde abajo mirarte, consagrarte cual diosa, convertirte en miel. La espalda no me perderé.
Julio Martí, director artístico de Las Noches del Botánico, un placer repasar algunas de las citas importantes de este ciclo de conciertos que tiene lugar en Madrid. Recordamos, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, que está en Ciudad Universitaria. Recordamos, página web www.nochesdelbotánico.com. ¿Algo que nos quieras añadir importante que tengamos que tener en cuenta?
Hemos mencionado todo. Ahora mismo me acuerdo de dos o tres conciertos más, simplemente por mencionar, de los jóvenes, de las nuevas tendencias que van a encantar. M83 es un grupo de electrónica súper actual, maravilloso, y Benjamin Clementine es una de las nuevas grandes voces que creo que también vale la pena mencionar, y que creo que van a ser muy unos conciertos que se van a celebrar con mucho aprecio. Y luego, para cerrar, que es donde vamos
29
ahora.
29 de julio es la última fecha programada.
El 29 de julio pues tenemos pues este tipo de estrellas mediáticas que también han sido referencia y que
lo siguen siendo.
Que también consideramos que, pese a no ser artistas en que la música, digamos, haya adquirido una valoración de estas que sabes que vienen más de la cabeza o cerebral y tal, o del espíritu histórico de todas las corrientes, sino que viene por la vía de los pies, por la vía del corazón, por la vía de la emoción, que es Gloria Gaynor, que nos ha ganado todos con sus grandes himnos, en concreto pues el más conocido de Will Survive, que ha bailado el planeta entero y es perfecto.
Como broche de oro para este programa y como broche de oro para Las Noches del Botánico.
Sintetiza todo el espíritu que queremos que la gente tenga. El espíritu de lucha, el espíritu de amor por la música, el espíritu de bailar, el espíritu de supervivencia, señores.
Pues muchas gracias, Julio. Nacho Cerezo, en la realización técnica.
decir que está vacía cada una de estas calles. Puedo decir que veo gente y sin embargo no veo a nadie. Puedo decir que solo los coches me duermen. Puedo demostrar que no respiro el aire que todos respiran. Puedo decir que soy el último testigo de un jardín perdido que nadie habita. Y ahora que mi tiempo ya se acaba, no puedo explicar por qué te has ido. No puedo decir tu nombre sin escalofríos, alma. Me dueles en el alma. Te busco como un loco cada noche en mi ventana. No puedo dormir sin el latido de tu voz. Me miro en tu mirada y no veo nada. Alma, me dueles en el alma. Te busco como un loco cada noche en mi ventana. No puedo dormir sin el latido de tu voz. Me miro en tu mirada y no veo nada. No veo nada. Puedo subirme a los tejados donde solo vive el viento. Puedo describirte en el colmado de mi mente donde fado cantan los viejos. Y ahora que mi tiempo ya se acaba, no puedo explicar por qué te has ido. No puedo decir tu nombre sin escalofríos, alma. Me dueles en el alma. Te busco como un loco cada noche en mi ventana. No puedo dormir sin el latido de tu voz.